Como se ha dicho, hoy vamos a tener una sesión diferente, un tiempo quizás más relajado. Yo no estoy de acuerdo con José Luis, espero que no tengáis las escopetas bien cargadas, sino que podamos tener aportaciones edificantes y preguntas genuinas. De hecho, yo ya he recibido por escrito varias preguntas y para empezar voy a dedicarme a contestar a las tres preguntas que he recibido de personas que asistís por la tarde. Si a continuación hubiese un silencio total, pues entonces yo tengo más preguntas procedentes de la mañana. Pero de todas maneras, especialmente la primera de estas tres preguntas, pienso que es de suficiente entidad como para tratarla bien tratada y quizás con palabras un poco extensas. Pero a continuación de cada una de estas preguntas y mi reflexión sobre ellas, tendremos también un momento de intercambio, ¿vale? Así que, como digo, primero vamos a tratar estas tres preguntas. La primera es, ¿cuántas obras son necesarias para demostrar que uno es creyente? Y pienso que esta es una pregunta muy seria. Inicialmente nos puede hacer reír un poco, porque evidentemente hay cierto tono en la pregunta. No creo que la persona que haya hecho la pregunta espere que yo diga, pues, 136. Ni siquiera que yo diga lo que es, lo que la gente que nos rodea a veces piensa, pues tienes que tener más obras buenas que malas a fin de compensar las malas y así demostrar que eres creyente. Esto de hecho, por si no lo sabíais, es una idea musulmana, pero que ha penetrado en nuestra sociedad, quizás por influencia musulmana. Los musulmanes creen que en el día del juicio los ángeles van a bajar a la ciudad de Jerusalén y sobre los cinco, no me acuerdo ahora si, ocho creo, pórticos que hay en el acceso a donde está la mezquita de Omar ahora y donde antiguamente estuvo el templo, los ángeles van a colocar sendas balanzas y entonces en cada balanza se va a colocar en un lado nuestras buenas obras y en otro lado nuestras malas obras y según lo que pesa más iremos a un sitio u otro. Y esta es una idea del Islam, pero una idea que frecuentemente escuchamos más o menos entre nuestros compatriotas también. Pero digo, creo que esta es una pregunta seria, quizás con un tono de, no sé si de decepción o de protesta, pero que pienso que detrás de la pregunta podría haber más bien una objeción seria a lo que hemos estado diciendo, que creo que podríamos plasmar de la manera siguiente. No estoy sugiriendo que la persona que haya hecho la pregunta en realidad está diciendo esto, pero pienso que más o menos detrás de una pregunta así podría haber esta intuición. Más o menos sería que antes de mi conversión yo vivía la angustia inherente a intentar forjar mi propia salvación a base de mis propios méritos. Y durante aquel periodo iba siempre con la duda encima. Si había hecho suficientes obras buenas para compensar las malas o para ganar el cielo. Luego un día me predicaron el Evangelio de la gracia de Dios, del carácter gratuito, de una salvación obrada y realizada plenamente por el Señor Jesucristo. Y yo creí aquel evangelio y fue un momento de enorme alivio al descubrir que todos mis pecados estaban cubiertos por la sangre de Jesús y yo tenía pleno acceso al Padre, no sobre la base de mis propios esfuerzos, sino por su pura gracia. Fue un momento de alivio. Pero ahora, con todos estos estudios de Santiago, me has introducido otra vez en una esfera que me angustia. Porque con esta enseñanza sobre el hecho de que la fe tiene que manifestarse en obras, nos has devuelto a la inseguridad. Antes, yo temía no tener suficientes obras para merecer la salvación. Ahora, con lo que tú has estado diciendo, yo tengo la angustia de no saber si tengo suficientes obras como para demostrar mi fe, la cual es la base de la salvación. Pero en la práctica, ¿qué diferencia hay? En ambos casos, vivo angustiado. Yo no sé si en realidad había todo esto detrás de la pregunta, pero aunque no lo hubiese, yo lo estoy poniendo allí, porque creo que es un asunto que más o menos se habrá formado en nuestra cabeza. Ante esto yo quiero responder con cuatro ideas. La primera, que evidentemente mi intención no ha sido la de despertar angustia en nadie. Yo no quiero que nadie aquí vaya por la vida angustiada, ni creo que sea la intención de Santiago en principio. Pero desde un punto de vista estrictamente objetivo y frío, es mucho mejor vivir angustiados aquí y ser salvos en el día final que no vivir con una esperanza errónea, falsa, una seguridad falsa aquí y perdernos en el día final. Sin duda, pienso que Santiago ha querido sacudir un poco a aquellos creyentes que están viviendo el engaño de la autosatisfacción o de una confianza equivocada, profesando ser creyentes, pero con una profesión que solo es de labios, y viviendo como el mundo. Y si esta fuera nuestra situación, haríamos bien en estar preocupados y angustiados, me parece. Esto es lo primero que quiero decir. En segundo lugar, quiero decir que me parece que a la luz de lo que hemos estado viendo, no es cuestión de una cantidad determinada de obras. No es cuestión de números. Pero sí es cuestión de una conversión, de una reorientación de nuestra vida, de ahora haber adquirido nuevas metas, una nueva razón de ser, todo hecho nuevo. Y si esto es cierto, se va a expresar en nuestra manera de vivir. Creo que en vano vamos a sacar conclusiones satisfactorias si empezamos a contar obras. Esta no es la idea en absoluto. Pero creo que sí que podemos plantearnos ciertas preguntas. Y que estas preguntas son, por ejemplo, si amamos al Señor, si Él es verdaderamente el Señor de nuestras vidas y procuramos obedecerle y seguirle, si somos verdaderamente discípulos suyos, si Cristo es nuestro modelo, si procuramos andar como Él anduvo, si Dios es nuestro Padre, y si nuestro deseo, como el de nuestro Señor, es el de hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque detrás de las afirmaciones de Santiago, yo detecto lo que pienso que es una idea que podemos justificar bíblicamente, que es que el discipulado, el camino de la santificación, la imitación del Señor Jesucristo y el vivir con el propósito de glorificar a Dios, de que Dios sea glorificado en nosotros, no son opciones para aquellos creyentes que son algo más fanáticos, entre comillas, sino que son consecuencias ineludibles de toda fe verdadera. Y por lo tanto hacemos bien en plantearnos estas preguntas. No es un asunto del número de obras, es un asunto de ser una nueva creación en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, en cuanto a la cuestión de si hay alguna diferencia entre la situación de antes, en la que yo intentaba amontonar suficientes obras para justificarme ante Dios erróneamente, y la situación actual, en que necesito tener suficientes obras como para demostrar la autenticidad de mi fe que me justifica ante Dios, creo que hay un abismo de diferencia, de hecho. Si no por otro motivo, sencillamente por este, que aquel que está procurando justificarse ante Dios por medio de sus obras debe saber, conforme a las Escrituras, que con un solo fallo se ha quedado descalificado. Santiago acaba de decirnos en el capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que aquel que antes de conocer el Evangelio de verdad está intentando forjar su propia justificación ante Dios por medio de méritos propios, debe saber que un solo fallo le descalifica. Por cuanto el cielo no es para personas buenas, ni mucho menos para personas que tienen más buenas obras que malas. El cielo es para personas perfectas. Y hay dos caminos de perfección, conforme a las Escrituras. Una es la de guardar la ley de Dios sin ni un desliz, por pequeño que sea. Y el otro camino de perfección es el de ser revestido de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, imputada a nosotros, gratuitamente. Así pues, en nuestra situación anterior, una sola ausencia de una buena obra era suficiente como para hundirnos en una angustia necesaria. En cambio, no creo que ni Santiago ni nadie esté proponiendo, con lo que hemos estado leyendo, que un solo fallo en la vida de la fe nos descalifique. Esto no es minimizar la importancia del pecado y de los fallos en la vida del creyente, pero sí es sentar la base sobre un nivel real y verdadero. El camino de la santificación es un camino de lucha contra el pecado, de crecimiento en gracia, de transformación de gloria en gloria. Y hemos de comprender la profundidad de la miseria de la cual Dios nos rescata, es decir, la miseria del comienzo de nuestro camino. Una de las partes de este camino de la fe es la revelación progresiva por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas de nuestra verdadera miseria, de manera que vamos descubriendo con el paso de los años que nuestra condición es mucho, mucho peor de la que pensábamos que era al principio de nuestra conversión. Si si yo he entendido bien los dos ejemplos que Santiago nos ha puesto al final de esta sección sobre la fe y las obras, yo veo que por un solo hecho, el de esconder a los espías y enseñarles el camino de salvación, Rahab demostró la autenticidad de su fe. No sé si por esto podemos decir que una sola obra, en cierto sentido, puede ser suficiente para demostrar el carácter verdadero de nuestra fe, sin duda alguna. Rahab vivió consecuentemente también a partir de aquel momento, y sin duda alguna su vida se caracterizó de muchas obras, fruto de su fe. Por una sola obra, y aquí tenemos que poner la palabra sola entre muchísimas comillas, la de llevar a su hijo para sacrificarle, Abraham demostró para todos los siglos la profundidad de su fe en la palabra de Dios. Así que mientras en el pasado nos angustiábamos por un solo fallo, más bien el enfoque ahora es positivo. Aquí tenemos una obra que demuestra la verdad, la autenticidad de la fe. Esto no, por favor, que nadie piense que, por lo tanto, solo tengo que hacer una obra. Esto sería también tergiversar las cosas. Pero creo que el enfoque es más bien positivo. Vemos aquí demostraciones que se pueden señalar. No es cuestión de tener que ir amontonándolas y contándolas a ver si hay suficientes. En cierto sentido, con un solo acto podemos demostrar la autenticidad de nuestra fe. Y la cuarta cosa que quería mencionar aquí es remitirnos nuevamente a Efesios 2, versículo 10, donde Pablo nos enseña que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas. En última instancia, es Dios mismo quien determina cuáles han de ser aquellas obras que demuestren nuestra fe. Si repasásemos ahora mismo la galería de los héroes de la fe que hay en Hebreos capítulo 11, podríamos ver que la fe de cada uno de ellos se manifiesta de maneras diferentes. La fe de Noé se manifestó en que construyó un arca en obediencia a la palabra de Dios. Construyó el arca porque creyó la palabra de Dios en cuanto al juicio venidero, y creyó la palabra de Dios en cuanto a un camino de salvación con respecto a ese juicio venidero. No creo que nadie de entre nosotros haya tenido que construir un arca, literalmente. En el caso de Abraham, él tuvo que levantarse de Ur y marcharse. Y luego levantarse otra vez de Harán y marcharse, sin saber exactamente a dónde iba, pero siguiendo la palabra de Dios. Puede que algunos de los presentes hayan escuchado un llamamiento de Dios así y hayan dejado atrás su país, su familia, su hogar y hayan salido. Pero Dios no pide literalmente esta demostración de la fe a todo creyente. Ya hemos dicho que en el caso de Abraham también tuvo que llevar a su hijo a Moriah. Pues no creo que a nadie de los presentes Dios nos haya pedido esto exactamente. No ha habido dos creyentes exactamente iguales, y Dios en este sentido os propongo que nos trata a cada uno de maneras diferentes. Estamos diciendo con otro enfoque lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, que todos tenemos un mismo peregrinaje entre Egipto y la tierra prometida, pero las pruebas que vamos a encontrar en el camino varían de persona en persona. Nuestras circunstancias son diferentes. pero es la manera en la que reaccionamos y actuamos en medio de estas pruebas que va a demostrar la autenticidad de nuestra fe. En cierto sentido, por lo tanto, las obras que hemos de manifestar vienen determinadas por nuestras circunstancias. Las obras de un creyente que vive en un país del tercer mundo, en medio de muchísima pobreza, quizás sean diferentes de las obras de un creyente que vive en el primer mundo, rodeado de abundancia. Para poner un solo ejemplo. Pero nuestras circunstancias, que Dios controla, van a determinar en gran medida aquellas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Bueno, estas eran las cuatro reacciones que yo tenía ante esta pregunta. Y ahora abrimos un apartado más general para los que queráis opinar o seguir preguntando sobre este mismo tema. José Luis.
Se habla siempre de hacer buenas obras, pero como contraposición de las malas obras. Y creo que el texto no define muy claramente que puede, o sea, que el hecho de ser neutro, o sea, es decir, una persona que no es ni manifiesta ni bueno ni malo, sino neutro, en cierta manera, puede decir, yo no hago buenas obras, pero tampoco las hago malas. Entonces parece ser que está definiendo de una manera clara que es necesario hacer buenas obras, o sea, manifestar buenas obras como fruto del Espíritu para mostrar la fe. Pero hay a veces creyentes que piensan que bueno, que es que ellos no hacen mal, ellos ni matan, ni roban, ni hacen nada de esto, ya está bien, pero no tienen ningún fruto espiritual, ninguna manifestación de buenas obras. Y creo que esto da a veces errores a la concepción del verdadero cristiano. Esa es una primera aportación que quizá podrías añadir un poco más. Y la otra es que en cuanto a las buenas obras en nuestra sociedad actual, parece que todo se mira en una dirección social. Y evidentemente quizá Santiago da pie un poco a eso. Que siempre va dirigido a atender a los necesitados, ayudar, pero incluso con toda la problemática que llevan, y eso, que no haya una iglesia que tiene una proyección social, pues ya no está bien encauzada, por decirlo así de alguna manera. Y cuando creo que hay otras diferentes alternativas.
Vale, gracias. En cuanto a la primera aportación, creo que Santiago mismo lo dice muy claramente en el capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, no es solamente cuestión de no hacer malas obras, es cuestión de hacer buenas obras, porque no hacer lo bueno, pudiendo hacerlo, es una mala obra. ¿No? En cuanto a lo segundo, bueno, decir que estoy plenamente de acuerdo y acabo de decir que hay una diferencia entre vivir en el tercer mundo y en el primer mundo en este sentido, aunque esto no nos exime a los del primer mundo de una responsabilidad para con nuestros hermanos del tercer mundo. Pero de hecho, no sé si os acordáis de que en un momento estuvimos hablando de todo el abanico de ideas que puede haber detrás de este concepto bíblico, de las buenas obras, o como yo decía en aquel momento, de las obras que son fruto de la fe, las obras de la fe. Las buenas obras en este sentido son todas aquellas actuaciones que hacemos en virtud de ser creyentes, que no haríamos si no fuésemos creyentes. Y esto puede incluir todo, desde una verdadera adoración a Dios, pasando por cuestiones de testimonio y de llevar el Evangelio, hasta cuestiones de atender a las necesidades materiales, sociales y lo demás de la gente. Hay un abanico enorme aquí. Y si bien es cierto que Santiago empieza con la idea de caridad, de atender a las necesidades materiales de los necesitados, tal y como vemos en el 15 y el 16, sin embargo, en los últimos ejemplos que pone de Abraham y Rahab, es obvio que está pensando en algo más extenso. Porque, como decíamos en su lugar, llevar al hijo para matarle no es precisamente una obra de caridad. Sin embargo, es una obra de fe. Una obra que demuestra la autenticidad de la fe que hay en la persona que lo está haciendo. Así que ciertamente Santiago puede empezar hablando de lo que convencionalmente llamamos buenas obras, pensando en cuestiones de caridad y de atender a los necesitados, pero es obvio por las ilustraciones que pone que está pensando en esto, pero también en otras cosas más amplias. Gracias. ¿Hay algo más que queréis decir sobre esta cuestión? Matizar adecuadamente todas las cosas no es fácil, ¿verdad? Y yo pienso que más de uno habremos tenido algo de esta reacción. Habiendo empezado con la gracia, ahora vamos a acabar con obras y el despertar de cierto nerviosismo al mirarnos a nosotros mismos. Bueno, cierto nerviosismo está bien, según cómo estamos viviendo. Paso a otra pregunta. ¿Qué sucede con el moribundo que en el último momento cree en Jesucristo? Y supongo que la idea es, este moribundo que cree en el último momento no tiene oportunidad de hacer obras y por lo tanto va a ser descalificado si Santiago dice que la fe sin obras es muerta y no vale. ¿Qué de aquella persona que se convierte en el último momento? Vamos a contestar en primer lugar desde un punto de vista, no sé si la palabra teológico es la adecuada o no, pero valga. Y luego desde un punto de vista más práctico. Si las obras son fruto de la fe, es obvio que primero está la fe y luego vienen las obras. Y esto es cierto también por la lógica que hemos establecido en otra ocasión de que aquel que cree es regenerado. Aquel que es regenerado tiene una nueva vida. Aquel que tiene una nueva vida vive conforme a esta nueva vida y la manifiesta. Hay una cadena aquí, pero una cadena que podemos suponer que requiere un proceso en el tiempo. No estamos hablando de grandes periodos, pero hay cierto proceso aquí. Y supongo que al menos en teoría se podría pensar en el caso de que aquí alguien ha creído, aquí esta persona habría empezado a vivir conforme a obras de la fe, pero resulta que interviene la muerte en el punto intermedio y por lo tanto tiene fe, pero esta fe no tiene oportunidad de manifestarse en obras. Si este fuese el caso, pienso que la respuesta, aunque no tengo un texto bíblico que explore este tema específicamente, pero creo que todos entendemos que en tal caso Dios es quien sabe si la fe es verdadera y viable o no. Y esta no es la clase de situación que Santiago está contemplando cuando dice que una fe sin obras es muerta en sí y por lo tanto no puede justificar ni salvar a nadie. Si Dios sabe que esta fe es verdadera, aun si la persona no ha tenido oportunidad de que esta fe se manifieste en obras. Sin embargo, no por esto vaya a ser descalificado. Pero os propongo que en la práctica es muy difícil que este caso se dé. Claro, si nos limitamos las obras, como José Luis decía, solamente a obras de caridad practicadas en la asistencia a nuestros hermanos, sí que podemos imaginar esta situación. Pero hemos dicho que las obras son más extensas. Pensemos, por ejemplo, en el caso del ladrón crucificado juntamente con Jesús, que clamó al Señor y el Señor le dijo que estaría con él en el paraíso. Podríamos decir inicialmente, pues aquel ladrón no tuvo tiempo para hacer obras. Desde luego, no tuvo oportunidad de bajar de la cruz e ir por la ciudad de Jerusalén intentando ayudar a los necesitados de la ciudad. Y sin embargo, yo veo varias obras de la fe en este ladrón, y veo al menos tres. En primer lugar, la obra, si queremos que llamarla así, de la confesión pública. Y cuando yo estaba meditando en esto, lo vi por primera vez. Yo no sé cómo había sido tan torpe como para no haberme asombrado anteriormente de la fe de este hombre. Vamos a leer lo que él dice. Lucas 23, 42. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, estas palabras las dirige a un hombre crucificado que está a punto de morir. Por lo tanto, estas palabras tienen que significar que el ladrón ha comprendido que aunque Jesús está a punto de morir, este no va a ser el fin de Jesús, sino que él es el Señor, el Rey, el Mesías, que va a venir en su reino, y que a pesar de las apariencias, a pesar de la crucifixión, el reino de este Mesías es cierto y vendrá. Como punto de contraste, consideremos las palabras de los dos que iban camino a Emaús y que dicen al mismo Señor Jesucristo: nosotros habíamos pensado que este era la esperanza de Israel, pero ahora le han crucificado, así demostrando que en realidad no era el Mesías. Es decir, los mismos discípulos que han convivido con Jesús, entre comillas, pierden la fe, al menos pierden la esperanza, en aquel momento de la crucifixión, mientras un ladrón, que según nuestro conocimiento no había tenido nada de esta convivencia, sin embargo, ratifica su fe con esta confesión pública en aquel mismo momento. De hecho, os propongo que él está rellenando aquí cumpliendo aquí los requisitos que Pablo establece en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque pienso que detrás de las palabras del ladrón hay esperanza de resurrección. Y hay la creencia en que Jesús es el Señor. Y lo está creyendo en su corazón y confesando con su boca. Y os propongo que esta confesión con la boca es una primera obra. La fe le está saliendo por la boca. Una segunda obra suya es su reprensión al ladrón no arrepentido. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le corta, se solidariza con Jesús en contra de estas palabras hirientes del otro ladrón. Y os propongo que esta es otra obra que corresponde a otra idea que encontramos en las palabras de Pablo, esta vez en Efesios 5:11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí está este ladrón, no se identifica con estas palabras de tinieblas, no está participando en ellas, sino más bien las está reprendiendo. En tercer lugar, una tercera obra que vemos en él es su reconocimiento de su propia maldad y culpa. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Sabréis que los otros evangelistas sencillamente dicen que Jesús fue injuriado por los que fueron crucificados con él, y solo es Lucas el que nos da esta información más íntima. Hay diferentes interpretaciones de esto. Unos dirían, y creo que es del todo posible, que los otros evangelistas sencillamente están generalizando, no les interesa, por la razón que sea, entrar en este detalle, o quizás la información que tenían no era acerca de de la conversión de este hombre. Pedro, que dio su información a Marcos, no estaba presente al pie de la cruz. Mateo tampoco. Juan estuvo presente en algunos momentos, pero posiblemente no en este. Podemos deducir que Lucas, que según la tradición recibió su información de la Virgen María, pues ella sí que estuvo al pie de la cruz, y entonces habría sido testigo de esta conversión, habría escuchado bien esta conversación. Por lo tanto, puede ser que los otros evangelistas no lo habían vivido directamente, y lo que no vivimos directamente, pues no lo damos tanta importancia, y por lo tanto lo excluyen de su narración, y generalizando, dicen, pues no solamente fueron los sacerdotes que se burlaban de Jesús, sino hasta los ladrones. Pero también es posible que, y hasta probable, y quizás sea una explicación más adecuada, que este buen ladrón, como se le suele llamar, también empezó insultando. Hay que pensar que estaban allí los tres crucificados durante unas tres horas, ¿no? Y hay tiempo para bastante reflexión y bastante reacción en este periodo. Y a lo mejor los dos ladrones empezaron con este espíritu de burla, identificándose con los líderes del pueblo, quizás incluso por intereses creados, pensando que así, en un último momento desesperado de intentar salvarse, si se identifican con las autoridades harán algo para bajarles de la cruz. ¿Quién sabe? Pero que fue al ir viendo la manera en la que Jesús respondía y se portaba a lo largo de aquellas horas, que aquel otro ladrón iba siendo iluminado por el Espíritu y finalmente tuvo las palabras que tuvo. Sea como sea, pienso que aquí tenemos tres obras: su confesión de pecado, su reprensión al otro ladrón y su confesión pública de Jesucristo como Señor, el que iba a venir en su reino. No son quizás lo que nosotros habríamos pensado como obras, pero creo que, como decíamos hace un momento, se pueden incluir allí. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre el tema de los moribundos?
entonces no habían creído, si han creído en el último momento, pues entonces no podían hacerlo. No sé si entiendes lo que digo.
Que aquel moribundo que se convierte en último momento.
Claro. Pues se ha perdido otro. Pues no tenemos por qué. Mira, yo hace muchos años que soy creyente y yo tengo muchos años por delante para hacer obras. Y bueno, muy pocas obras. Pero es que y ahí arriba vamos a tener las mismas ventajas. Pues es que podría pensar eso, ¿no?
No es exacto, los que el señor, aquel señor que iba a la plaza para contratar a obreros y dio el mismo salario a los que contrató a las 9 de la mañana que a los que contrató a las 8 menos 5, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Creo que el Señor sabe los que son suyos, ¿no? Y uno no puede generalizar así diciendo sí o no, porque... No, evidentemente. Evidentemente, tanto puede ser un caso de desespero en una persona que se ha caracterizado por el cinismo toda la vida y que en realidad no es fe. O puede ser la gracia de Dios que alcanza a aquella persona aún en los últimos momentos. Pero creo que es el Señor quien lo sabe.
Este tipo de personas, entonces podríamos decir que son salvas, pero
aunque estoy de acuerdo, aunque pienso que la frase salvos como por fuego no se refiere tanto a la persona que se salva en el último momento como aquel que, teniendo una fe salvadora, sin embargo vive por fe de una manera sumamente mediocre. Porque hay, digamos, tres situaciones que se puede contemplar entre los creyentes. Una es aquella persona que en realidad solo profesa ser creyente, pero el Señor sabe que sus obras no, por sus obras, que no es creyente de verdad. Otra persona que es creyente y sus obras van en consecuencia. Y otra persona que es creyente, pero va tambaleando un poco por la vida y a veces sus obras respaldan su fe y otras veces sus obras atentan contra su fe. Y creo que es en este caso más bien que está pensando el apóstol al hablar que serán salvos, aunque por fuego, por cuanto mucho de lo que han estado construyendo, en realidad no ha sido para la gloria de Dios y va a desaparecer. La última pregunta de la tarde, y de hecho no tenemos tiempo para más, es una pregunta de orden técnico y que vamos a despachar rápidamente. Se refiere a la ilustración de Rahab. La pregunta es, nuestra versión habla de Rahab la ramera. Hay quien dice que no era ramera y la presenta de otra forma. Una aclaración de esto sería interesante. Yo no sé si la persona que hizo la pregunta estuvo presente cuando yo hice la exposición de Hebreos 11, porque de hecho traté este tema allí. Y efectivamente, hay quien dice que Rahab no era ramera. De hecho, ha habido dos grupos de personas que lo han negado. En primer lugar, algunos de los rabinos no podían admitir que una antepasada de la casa real de Israel fuese prostituta. Y por lo tanto intentaron tergiversar el sentido llano y obvio de la palabra en el hebreo y la convirtieron a Rahab en la dueña de una casa de comidas, en la cual a lo mejor, como era costumbre en la antigüedad, ocurrieron otras cosas además de comidas, pero que Rahab no era directamente la responsable o la implicada en estas otras cosas. Esta era una interpretación de los rabinos a fin de quitar escándalo a lo que para ellos era una idea escandalosa. Y parece ser que algo parecido ocurrió en los primeros siglos del cristianismo, después de la época apostólica, porque varios de los manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos procedentes del siglo IV tienen una enmienda de los lugares donde se llama, se dice de Rahab, Rahab la ramera. Por ejemplo, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que están en el Museo Británico, que son los dos códices más antiguos de todo el Nuevo Testamento, ambos dicen Rahab llamada la ramera. Sin embargo, los manuscritos más antiguos que tenemos de Hebreos y de Santiago no dicen esto. Dicen Rahab la ramera. Y es de suponer que también algún teólogo, supuestamente cristiano, también se quedó ofendido por la idea de que se pudiese decir de Rahab, una antepasada de Cristo nada menos, que fuese una ramera, y por lo tanto dijeron Rahab llamada la ramera, como introduciendo la sospecha que a lo mejor era una calumnia y no un hecho histórico. Ahora, no hay en realidad buena base documental para apoyar estas ideas. Sencillamente son introducciones, intromisiones en el texto, y creo que enseguida se les ve el plumero a aquellos que han hecho esto. En realidad son personas que, como algunos contra los cuales escriben Santiago y Pablo, dan por sentado de que serán salvos los buenos ciudadanos honrados y rectos que no tienen ninguna mancha en su historia, y que la salvación es por bondad personal, y por lo tanto no puedes tener una ramera allí entre medio. La pobre fue llamada ramera, pero ramera no era. Es decir, quienes dicen quienes han cambiado los textos en este sentido son personas que, en primer lugar, no han entendido la profunda miseria de nuestra condición humana, y por otra parte no han entendido el alcance de la gracia de Dios, y por esto necesitan enmendar el Evangelio, en realidad, no solamente el texto. Así que esto es lo que hay detrás de esta pregunta. Ha pasado la hora, pero hay momento para otra aportación. Pues no lo sé, no lo sé. Supongo que un desliz lo puede tener cualquiera, pero ser prostituta es más que un desliz, ¿no? No, ahora estoy bromeando, no tengo ni idea.
Bienaventurado el varón, el cual no sé qué, salvo sin obras, algo así. No hay un texto.
Sí. De hecho, es citado por Pablo en Romanos capítulo 4. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bueno, no sé si es esto que querías decir. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bueno, esto es citado por Pablo en Romanos 4, 7 y 8, y es una cita del Salmo 32.
¿Y eso en nuestra coloquio, dónde lo podemos colocar?
Al principio. Aquí tenemos esta persona que está intentando salvarse por sus propias obras y no puede. Porque, haga lo que haga, tiene una enorme mancha sobre sí. Entonces le llega el Evangelio de la obra completa y perfecta del Señor Jesucristo. Y comprende que Dios ha provisto lo que Él mismo de ninguna manera puede hacer. Un camino de libre, gratuita justificación para aquel que cree en el Señor Jesucristo. Así que ahora pasamos a la segunda fase. Esta persona cree en el Señor Jesucristo y es justificada. Sus pecados llevados por el Señor Jesucristo, y ahora celebra: bienaventurado aquel cuya iniquidad es perdonada. Sí. Y ahora viene Santiago en tercer lugar diciendo: sí, pero que no abuses de esta celebración tuya diciendo, puesto que la gracia de Dios abunda tanto, pues vamos a pecar más aún para que la gracia de Dios abunde más, ¿no? Bueno, esto es Pablo más que Santiago, pero me entendéis. Y Santiago nos recuerda que la verdadera fe siempre se manifiesta en obras.
Pero en parte este también es cierto, porque Cristo dijo a una pecadora, esta, Simón, como que pecó mucho, ama también mucho o algo así.
Evidentemente, pero esto no es una excusa para que vayamos a pecar más. O sea, si en realidad pienso que desde la perspectiva de Dios solo hay una diferencia mínima en cuanto a la intensidad de la miseria de un pecador que se encuentra en el barrio chino practicando la prostitución, un drogadicto absolutamente perdido, y otro pecador que se encuentra en Pedralbes, espero que no, no sé si hay alguien de Pedralbes, viviendo una buena vida social, tenida por un buen ciudadano, etcétera. Ante los ojos de Dios, creo que la diferencia entre estas dos personas es mínima. Todos somos hijos de Adán e hijas de Eva. Y todos nosotros tenemos la misma enfermedad moral. Y todos nosotros somos capaces de lo mismo. Pero la diferencia está en que algunos se ciegan ante su miseria y otros reconocen su miseria. Y esta mujer era consciente de su degradación y por lo tanto amaba mucho al Señor por haberle salvado. Mientras la persona que se va por la vida creyéndose buena difícilmente va a apreciar de la forma adecuada la gracia que Dios le brinda en el Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos en oración. Padre, que queremos darte gracias por estos momentos de estar juntos, de disfrutar de ti y de tu evangelio, y a la vez de ser tocados y retados por tu palabra. Señor, te damos gracias por el ejemplo de aquel ladrón con el que nos identificamos, con aquella prostituta. Señor, tú sabes que nosotros no somos mejores, y sin embargo tu gracia les alcanzó y nos ha alcanzado. Y queremos, como aquella otra pecadora, derramar nuestras vidas delante de ti en tu servicio, en acción de gracias, en sacrificio de alabanza. Pero aún aquí reconocemos nuestra impotencia. Si no es por ti, si no es por tu poder y tu espíritu, sabemos que somos impotentes y pedimos, Señor, que tú des el querer y el hacer por tu buena voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.